Estamos ahí, o cuando estoy ahí, por la gracia de Dios, voy a ver a diferentes personas. Esas personas son, en verdad, contactos que hemos tenido a través de muchos años. Contactos que son de ministerio. Algunos son varones, otros son damas. Y luego en el centro de preparación en Córdoba, Argentina, ahí tengo un amigo y su esposa, y no saben de dónde son. Son mexicanos. Hay argentinos, chilenos, venezolanos, peruanos, en ese lugar a donde voy. Y yo sé que ahí voy a establecer relaciones muy, muy estrechas, de relación como un siervo del Señor con otra gente que también sirve al Señor. Es un privilegio de estar ahí. Lo interesante es que en esas relaciones estamos teniendo una especie de estima mutua, y además uno llega a ser estimado por esa gente. ¿Verdad? Es una especie de ejemplo o modelo de lo que Cristo quiere de ti o de mí. Una relación estrecha, una relación muy especial con el Señor. Y estoy buscando mi aparatito para cambiar las diapositivas. Se fue de viaje. Mi señor está buscando mi mochila. Ahí está. ¿No ve? Cierto, señor, es olvidadizo ya. Pero muchas gracias, Iván. Te agradezco. Es muy importante esa clase de relación o vínculo en el ministerio del Señor. Nosotros comenzamos evangelizando en Bolivia hace muchos años atrás, y también ahí tuvimos mucha relación muy estrecha con diferentes personas de la gente indígena. Esa amistad continúa hasta el día de hoy. Y hermanos, yo quisiera enfatizar una cosita muy importante en esta tarde. Básicamente, eso es lo que vale en la vida cristiana. En primer lugar, con mi Señor, y en segundo lugar, con mis prójimos, con mis hermanos en la fe. Relaciones estrechas. Se llama discipulado. ¿Cierto? Y discipulado es muy importante. Iglesias vienen, iglesias van. Iglesias aparecen, iglesias desaparecen. Cuando comenzamos la obra hace muchos años atrás en Bolivia, muchas iglesias fueron formadas por la gracia del Señor. Algunas iglesias han desaparecido ya. ¿Por qué? Por razones de educación, razones de trabajo, razones de escasez de terreno adecuado y diferentes razones de fuerza mayor. Pero sí, en esas iglesias hay gente que está siguiendo al Señor, que estimamos uno al otro y se mantiene ese contacto hasta que el Señor nos llegue. Y aquí también tenemos relaciones estrechas uno con el otro, ¿no es así? Ahora le voy a mostrar un alguito, vamos a ver si funciona este aparato. Ajá, paráfrasis. No sé si está bien dicho este paráfrasis de Morris. A ver si pueden identificar lo que voy a poner aquí en la pantalla. ¿Puede leerlo? Ah, recuérdense, yo les voy a exigir que ustedes lean como una sola voz, ¿eh? Si no, a una multa. $10 por palabra malograda, mal hablada, para mí. Y $10 para cada uno. Ah, ¿cómo le parece? Bueno, bastante broma. Por favor, aquí hay un pensamiento. A ver, voy a leerlo, ¿bien? Solo, listo. Por tanto, yendo y haciendo aprendices fieles de Cristo en todo grupo étnico y toda lengua, bautícenles en el nombre de Dios Padre, Dios el Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles para que guarden todas las enseñanzas y principios de Cristo, y no les voy a dejar como abandonados. ¿Lo identifican ese texto bíblico? Es paráfrasis de Morris. No es traducción. En otras palabras, yo miré por ese texto bíblico y puse en mis propias palabras, intentando disfrazar un poquito el texto, pero al mismo tiempo de queriendo comunicar la verdad. Aquí está el mismo texto bíblico de una versión nueva. la versión viviente. ¿Podemos leerlo juntos? ¿Listo? 1, 2 y 3. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que yo les he dado. Y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿De dónde es? Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Hermanos, por favor, muchas veces nosotros creemos que debemos evangelizar el mundo. ¡Verdad! Pero disculpen, es más que esto. Debemos fomentar el discipulado en la gente que escucha el Evangelio. No queremos que la gente quede ahí simplemente, ¡oh, qué lindo el Evangelio! Queremos que esa gente siga a Cristo. Pero sigue a Cristo como aprendices, como gente que va a ser obediente, como gente que va a hacer caso a su amo, el Señor Jesús. Esto sí vale. Y ese no es trabajo solamente de la gente ministro del Señor. Es trabajo para todo cristiano. Sin excepción. Sin excepción. A ver, aquí está la versión de 60. Leemos otra vez, por favor, el mismo texto bíblico, es la versión 60 que usamos generalmente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por favor, hermanos, qué promesa linda, ¿eh? ¿No le parece? Jesús no va a abandonarnos. Jesús está con nosotros. Ahora, lo interesante, hace pocos días han escuchado ustedes seguramente de esa gente que fue degollada y matada por los islámicos. ¿Cierto? ¿Qué eran? ¿Inconversos? No, eran cristianos. Y ayer vi en el internet un reporte de Europa donde estaba diciendo algo así. Algunas chicas, señoritas del país de Tunisia, ya estaban conversando, cristianas, estaban conversando entre sí. Fue reportado en ese reportaje, esa página, y estaban diciendo a esas chicas: a ver, cuando nos matan, ¿qué vamos a decir? En otras palabras, esas niñas, de más o menos 13, 14 años, no sé cuánto, estaban ya contemplando la realidad de que por ser cristianas iban a ser matados. Y estaban diciendo, ¿qué vamos a decir? Ahora, la palabra es bastante clara, ¿no? No piensen en qué va a decir. El Espíritu Santo te va a dar la voz y la palabra cuando te toca. Y confías en el Espíritu. Otro reportaje, mi colega de Nueva Zelanda lo vio hace poco. Habían matado a otra gente, esos islámicos. Y se había, por equivocado, filmado toda la matanza. Y cada uno, esa gente que estaba siendo matada y degollada en nombre de Jesús, decían antes de matarles: el Jesús, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y así fue. Imagínense el impacto de esto a esa gente matándoles. Hermanos, es la realidad del mundo. Y según mis reservistas que recibo, noticias de las televisiones y toda esa cuestión, dice que en los últimos años ha matado mucha gente, ha sido martirizada por el nombre, en el nombre de Jesús, porque son seguidores de Cristo. Hermanos, por favor, vivimos en un mundo muy peligroso. Pero sin embargo, por favor, tenemos que fomentar la cuestión de seguidores de Jesús. Me parece que es muy lindo esta, pero nótense lo que dijo Jesús. Por tanto, id. Id. Predicar el Evangelio, por supuesto. Pero ¿a fin de qué? ¿Que sean simplemente oidores? No, Señor. ¿Para que sean qué? seguidores. Yo tuve que salir de la educación formal mía cuando tuve solamente 15 años en mi país. Y fui tomado como aprendiz por 5 años bajo contrato. Esclavizado, ¿ah? No tanto, ¿ah? Era aprendiz. Y tuve que firmar un contrato de comprometerme por 5 años. Tuve que ir al colegio técnico, universidad técnica, todas esas cositas, en compás con el trabajo, no sé cuánto. Era un sistema bien armado. Pero por 5 años yo tuve que aprender mi profesión. Y francamente fue lindo, porque siempre estuve con un maestro. El maestro me estaba enseñando y poco a poco llegué a cierto nivel y luego podía efectuar el trabajo de electricista según el contrato y según las exigencias. Fue lindo los 5 años. Y después de 5 años fui titulado como también maestro. Pero es nada más que un ejemplo, hermanos, un ejemplo de cómo Cristo quiere que nosotros andemos con Él. Por tanto, id y haced, ¿qué cosa? Discípulos. ¿Y esta palabra discípulo qué significa? A ver, vamos a ver si hay. Discípulos se encuentran en los evangelios, en el libro de los Hechos, no en otro lugar, en la Biblia, solamente evangelios y hechos. No se encuentra en el Antiguo Testamento, se refiere a una función y estilo de vida, por favor. No estamos hablando de títulos, estamos hablando de función, por favor. Siempre significa que un alumno de alguien en contraste con el maestro o profesor. Alumno, aprendiz, gente que tiene que seguir el papel, o mejor dicho, el ejemplo del maestro, Jesucristo en este caso. Ahora, voy a pedir que mi hermano José venga acá. Está asustado. Ya, vamos a actuar como maestro y como alumno. ¿Bien? Cuando estamos predicando, debemos decir así. Tú eres mi alumno.
¿Así?
Ok, bien. Okay. O así. ¿Te está haciendo bien o no? Ok. El alumno tiene que seguir el modelo del maestro. ¿Y acaso nuestros hijos no aprenden así? Tu hijita, me imagino que te ve con martirio o con no sé qué. ¿Y qué hace?
También.
También quiere hacer lo mismo, ¿no es así? Muchas gracias. Siempre es así.
Descubra, pues.
Por esta razón compramos a nuestros hijitos juguetes de plástico para que no lastime pues los dedos, no sé cuánto. Pero el alumno es el que sigue el maestro. El maestro es Jesús. No es mi persona. No es el pastor. No es el obispo tanto. Es Jesús. Y yo quisiera subrayar esa realidad. Que seguimos al maestro. Y el maestro es Jesús. Significa siempre un alumno. Ahora, un alumno, yo estuve como una especie de aprendiz por 5 años. Pero no dejé de ser electricista. Tuve que seguir aprendiendo. Ahora, por la edad y estar involucrado en la obra en Bolivia, Perú, me había olvidado muchísimo y no me mantuvo al día de los avances técnicos que existen. Pero, sin embargo, hermanos, sí tenemos que seguir alumno para siempre, hasta que Cristo nos recoja. Entonces, significa que el alumno no solamente acepta la enseñanza de su maestro, pero que además es un practicante que modela su vida a un estilo semejante a la de su maestro. Jesús quería dar un ejemplo. Y quizá el mejor modelo que tú puedes dar es ser ejemplo para sus hijos y para sus vecinos y para sus compañeros en la fe. De ser un modelo, ser constante, continúa en el proceso de ser constante. No perder el equilibrio, no perder la razón o el juicio, sino dejar que Cristo obre en ti y tú seas el ejemplo. Se usa esta palabra en la Biblia en dos sentidos. Uno, como los escogidos por Cristo directamente. Ustedes saben que hay 12 o hubo 12 discípulos, y ese en verdad era gente muy especial escogida por el Señor Jesús. Hoy día, nosotros sí somos seguidores de Cristo y tenemos ya también alumnos, gente que nos sigue y también gente con la cual hombro a hombro estamos caminando y gente de la cual estamos aprendiendo. Por favor, es muy importante que entendamos que hay dos niveles o dos diferentes clases de alumno, de discípulo. Los que eran escogidos por el Señor Jesús y los que eran de veras ya seguidores de Cristo hoy día en nuestro entorno, en nuestro ambiente. Constituidos como discípulos, ¿cómo llega a ser un discípulo de Cristo? Notaremos por favor en Hechos. ¿Pueden abrir su Biblia, por favor? Hechos, creo que capítulo 11, si no me equivoco. 11, 18. ¿Lo tienen? Lo que aquí tenemos es lo que ocurrió por Pedro cuando él daba un informe a la iglesia de que los gentiles estaban llegando a Cristo. La iglesia escuchaba esto con mucho interés, pero también era para ellos una cosa no conocida, una novedad. Y por fin decían esto, versículos 17 y 18. Si Dios, pues, le concedió también al mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Pregunta Pedro. Entonces, oídos estas cosas, callaron los de la iglesia y glorificaban a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Yo quiero enfatizar muchísimo ese punto. Dios dio arrepentimiento a la gente inconversa para que tuviesen vida en Jesús. Por favor, no han de pensar que es solamente creer, porque creer y arrepentimiento están matrimoniados, están juntos en un solo paquete. Si yo arrepiento, si me arrepiento, por favor, al mismo tiempo creo. Porque me da cuenta que sí, Cristo es la respuesta. Cristo es el Salvador. Pero no es simplemente cuestión de decir, ya, yo creo. Porque creencia y arrepentimiento van juntos. Nótense qué dice la gente aquí. Dios dio arrepentimiento para qué. ¿Qué dice? ¿Para qué? Para vida. Arrepentimiento para vida en Jesús. Vida de ser salvas o gente salva. Oh, hermano, es su expresión. Y en verdad es cuando venimos nosotros reconociendo quiénes somos y también quién es el Señor, que venimos delante de Él, postrándonos espiritualmente delante de Él, diciendo, Señor, heme aquí. Necesito tu salvación, necesito tu vida. Se comienza en todo sitio así. He visto gente indígena, gente que no tenía nada de educación, nada, ni hablaban español, viviendo en los Andes de América del Sur, que han llegado a Cristo y sus vidas han sido transformadas, cambiado el rumbo de su vida. He visto gente también en los lugares de cierto privilegio en la ciudad de Santiago, en Chile, en Lima, que también han llegado a Cristo, bien, gente bien educada, mejor que yo. gente que estaba ya con una profesión que le daba pues bastante plata quizá, supongo. Pero hermanos, por favor, no hay diferencia. Cuando esa gente de alto vuelo, entre comillas, o esa gente de baja condición, entre comillas, viene a Cristo, Cristo por igual le cambia. Y le transforma en un instrumento suyo. Y esa gente también puede hacer y reproducir y replicar para que haya discípulos de Jesús. Y aquí la misma cosa, hermanos, por favor. Tengan esto en mente. Ustedes son tanto aprendices como también maestros. Al mismo tiempo, ¿eh? Intentando de enseñar a sus hijos, prójimos, hermanos, no sé qué, dando un ejemplo de Jesús, viviendo una vida de tipo modelado por Jesús. Y muy importante esto. Ahora, hermano, ese de discipulado es muy importante. Es tan sencillo, no es complicado, no es cuestión de levantar iglesias, es cuestión de ver gente cambiada por Cristo, con un nuevo rumbo. Cristo es el Señor, Cristo es el patrón, Cristo es el maestro. Ahora, voy a necesitar unos dos voluntarios. A ver, vamos a ver. Ajá, aquí dos voluntarios, porque una pareja. Por favor, vengan aquí ustedes dos. Y vamos a tener una lectura bíblica. Traen sus Biblias consigo. Pero nótense que varón y mujer, esposos. Ok. Yo quisiera, por favor, que hacemos una especie de lectura bíblica siguiendo damas a la dama, varones a varón. Texto alternando. ¿Bien? Un texto, la dama, todas las damas. Siguiente texto, varón, todos varones. Pero en voz clara. Ajá, mira. Muchas gracias. Oye, ¿cómo te parece? ¿En dónde? Ah, no sé. Yeah. Vamos a abrir nuestras Biblias en 11, capítulo 20 de Hechos. No, toma asiento, por favor, hermano. Toma asiento. Sí, por favor. Gracias. Hechos. Si usted tiene Biblia, sería bueno, ¿eh? Abrir su Biblia, te va a tocar enseguida. Hechos, capítulo 11. Hechos, capítulo 11. Y versículo 20 a 30. 20, versículo 20. Hechos 11, 20. Ahora, hazte proyectar la voz, así, ¿ya? Y pausada para que la gente le siga. Un solo versículo y luego al otro siguiente. A ver, le voy a dar esto un momentito, porque el hermano está sufriendo de vista. ¿Listo? Por favor.
Pero había entre ellos unos varones de Chipre.
Un momentito, espera, por favor. ¿Qué pasa con ustedes, las damas? ¿Afónicas? ¿Sin voz, por favor? Otra vez, esta vez con la dama, por favor. Ya, no,
otra vez. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor.
Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyeron y se convirtió al Señor.
Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía.
Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor.
Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor.
Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía.
Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía,
llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio.
Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea.
Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por la mano de Bernabé y de Saulo.
Muchas gracias, muchas gracias. Voy a leer mi Biblia. ¿Cómo le parece? ¿Bien? Es otra manera de leer la Biblia. Y es bueno para que practiquemos y para que entendamos todo. Gracias, hermano, por la ayuda. Ellos no están preparados, pero han hecho muy, muy bien. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos encomendar a ti esta lectura bíblica para que la entendamos y para que hagamos caso. Y para que veamos en ella las lecciones que tú tienes para nuestra vida en cuanto al discipulado. Guíenos, Padre, en nuestro tiempo juntos ahora, y haz que Cristo sea glorificado en nuestro medio. Y lo pido esto para que el Espíritu Santo siga trabajando y guiándonos en la verdad tuya. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Interesante ese texto bíblico, ¿eh? Y por pura casualidad, aquí está. Y, bueno, no es casualidad, es a propósito. Este para mí es un texto bíblico bien decisivo, bien importante. Yo sé que he predicado esto antes aquí, pero voy a repetirlo porque para mí es de mucha importancia, hermano. Es como modelo, un ejemplo de discipulado. Capítulo 11. Parece que ha habido algunos judíos que conocen al Señor Jesús y fueron a Antioquía, una ciudad al norte de Jerusalén, por la costa ahí. Entonces estaban ahí predicando a los inconversos. Y algunos de ellos predicaban también, no solamente a los judíos, pero también a los gentiles, a los que no eran de Israel. Y explicaban el Evangelio a esa gente. Y dice claramente que la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Qué lindo, ¿eh? Pero los de Jerusalén, que viven a poquito lejos de allá, parece que el teléfono de los chismosos llegaba ahí y decía, los gentiles también están convirtiéndose a Cristo. ¿Qué pasa? Totalmente desconocida, totalmente extraño, porque hasta ahí los cristianos pensaban que el Evangelio era solamente para los de Israel. Los gentiles escuchaban, fueron convertidos a Cristo. La policía evangélica entra. Entonces, bajaban ahí. ¿Enviaron ahí a quién? ¿Qué dice? A ver, ¿dónde está? El 22, ¿no es así? Dice, llegó la noticia de esas cosas a oídos a la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Notaremos lo que dice de Bernabé. Este, cuando llegó, versículo 23, y vio la gracia de Dios, se regocijó. Exhortó a todos los que con gran propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Por qué? 24. Porque era varón bueno. Lleno de Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Oh, hermanos, no era la policía evangélica. Era el ministro del Señor. ¿No? movido por el Espíritu Santo. Y vio pues la gente que estaba llegando a Cristo. Bernabé tenía mucho ánimo y comenzaba predicando, o seguía predicando el Evangelio a esa gente. Y también estableciéndoles como discípulos, como alumnos de Jesucristo. No señalándose a sí mismo, sino señalando a Jesús como maestro. Hermanos, por favor, cuídense de este punto. Bernabé es un ejemplo muy, muy positivo, transparente. No es el obispo fulano de tal. No es Vengano Sotano como predicador de renombre mundial. Es a Cristo a quienes debemos seguir. ¿Me entienden? Es a Cristo a quien debemos seguir. Cuídense de la gente que pretende ser jefes. Y mucha gente se ha equivocado en este punto. Gente ha ido a la muerte porque se ha engañado, creyendo que él mismo, profeta, no sé cuánto, y ese profeta tiene que seguirle a todo costo, y él tiene la última palabra en los temas de tu vida y de tu matrimonio y tu casa, tu economía, y en verdad son pequeños dictadores que se apoderan de la vida de la gente que le sigue. No, Cristo es el patrón. Cristo a quien seguimos. Ahora, ¿qué más dice? Dice que después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Saulo todavía, o Pablo, está todavía recién convertido. Y seguramente Bernabé se sentía frustrado o muy, muy, muy cargado con mucho trabajo. Además, vio, ahí está no tan lejos Saulo. ¿Qué tal si le tomo? ¿Qué tal si le invito para que me acompañe y que estemos juntos un buen tiempo? Porque el Señor seguramente tiene para ese caballero un porvenir, un futuro. Ahora imagínense, si no hubiese ido Bernabé a buscar a Saulo, ¿qué había pasado con el apóstol Pablo? Yo sé que es una situación supuesta, difícilmente podemos contestarla. Pero queridos hermanos, si Bernabé no hubiese ido aquí en versículo 25, si no hubiese ido a Tarso para buscar a Pablo, ¿qué habría pasado? Se había quedado ahí sin fundamento y sin apoyo.